COPE.
Estar informado.
Ha llegado a las Malvinas el avión militar que va a repatriar a los españoles del pesquero Argos Georgia. Está previsto que los tripulantes españoles regresen a España el fin de semana, aunque todo va a depender de la investigación del naufragio. Los 6 españoles supervivientes de este desastre van a poder regresar a sus casas y volver a ver a sus familias. También lo van a hacer los cuerpos de los 2 navegantes que murieron en la travesía. Respecto a los otros 2 españoles que siguen desaparecidos, su búsqueda va a continuar durante los próximos días. Y aquí en España, el caso de Begoña Gómez sigue acaparando portadas. Ahora, el juez Juan Carlos Peinado ha rechazado la petición de Pedro Sánchez de comparecer por escrito. Peinado ha insistido en personarse en los próximos días, concretamente el martes, en Moncloa, para tomarle declaración como testigo dentro de la investigación a su mujer. Está acusada, recordemos, Begoña Gómez, de un supuesto tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Patricia Rossetti.
Mantiene su decisión de acudir a tomar declaración al Palacio de la Moncloa. El escrito lo firma el juez Carlos Valle en sustitución de Peinado, que está de puente, según fuentes jurídicas. El juez recuerda que Pedro Sánchez está citado como testigo en calidad de esposo de la investigada, no por hechos que haya conocido por razón de su cargo. Por ello, mantiene la citación para el martes. No obstante, dice que si cree que puede colaborar con hechos relevantes que haya conocido como presidente del gobierno, puede ponerlo de relieve en la declaración para hacer otra por escrito. Tanto la fiscalía como la defensa de Begoña Gómez recurrieron la citación de Sánchez y pidieron que de llevarse a cabo, que lo haga por escrito. Además, el abogado de Gómez ha pedido a la Audiencia de Madrid que no espere hasta el 30 de septiembre para responder sobre el archivo, porque le causaría indefensión. El abogado califica la investigación de endiablada, vulnera los más esenciales principios del derecho de defensa. Y el empresario Barrabés pide al juez que anule su declaración del lunes. No hay motivos para haber cambiado la condición de testigo a investigado.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Tras 4 años de espera, de preparación y sobre todo de mucho esfuerzo, París ha inaugurado oficialmente los Juegos Olímpicos.
Ya lo veo asomar bajo ese puente. Ahí está el barco de España. ¡Qué bonito, qué alto,
oye,
qué felices!
Pues tienes razón, Tamara, es el
como decía nuestro compañero Angelito García, sobre un barco con ilusión y además mucha alegría. Así han salido nuestros 383 deportistas que van a intentar conseguir para España una medalla. El reto está claro, superar los 22 medales de Barcelona 92, una ceremonia que ha sido histórica, celebrada por primera vez fuera del Estadio Olímpico y con una estrella inesperada, Rafa Nadal. La leyenda de Roland Garros apareció en el tramo final para llevar la antorcha olímpica, pero no acabaron ahí las sorpresas. El broche de oro lo puso la cantante Celine Dion. Así interpretó la cantante canadiense este himno del amor de la francesa Edith Piaf. Sin embargo, más allá de lo deportivo, la seguridad está siendo una de las principales preocupaciones. Sin ir más lejos, horas antes de la ceremonia de inauguración, Francia ha sufrido un ataque contra las vías del tren, algo que ha afectado a 800.000 pasajeros. Además, el país se encuentra en nivel máximo de alerta antiterrorista. El dispositivo que han desplegado está compuesto por 35.000 agentes, de los cuales más de 300 son españoles, son guardias civiles y policías nacionales. El comisario Eduardo Gutiérrez trabaja en la embajada de nuestro país en París y ha contado a COPE que la marca España en cuanto a seguridad es una de las más valoradas.
En esta colaboración internacional ya estamos en el podium como país que más ha colaborado en efectivos precisamente con la policía y gendarmería francesa. Y hemos venido a prestar nuestros servicios en todos los ámbitos en los que somos especialistas, dado que en España, como todo el mundo sabe, la marca España vende seguridad, vende los estadios, y creo que en España vendemos esa marca seguridad por todo el mundo.
Como bien comentaba el comisario Eduardo Gutiérrez, estamos a la cabeza del podio, o se puede decir al podio de seguridad dentro de esos Juegos Olímpicos en cuanto a seguridad se refiere. Sin embargo, todo lo que ocurre en Francia, solo por cercanía, nos va a afectar mucho, Juan Baño.
Lo que pueda ocurrir en Francia estos días ocupa y preocupa este lado de los Pirineos. Nuestra condición de vecino y frontera con Francia es un plus a la hora de reforzar esa atención. Comisaría General de Información de la Policía, Jefatura de Información de la Guardia Civil están atentos, por ejemplo, en las observaciones telefónicas y seguimiento a elementos sospechosos ante posibles referencias o contactos que puedan señalar a Francia como objetivo. Doble motivo para ese refuerzo, según estas fuentes antiterroristas, por lo que puede afectar a España en pleno periodo estival y por lo que lógicamente afecte a un país vecino y amigo como es Francia. Colaboradores y huidos en atentados u operaciones antiterroristas en Francia han sido en más de una ocasión arrestados en nuestro país o a la inversa. De hecho, el pasado mes de mayo, un operativo conjunto llevó a la detención en París de un marroquí afincado en Almería. Estaba en contacto con un checheno que planificaban un atentado para estos juegos, precisamente. La principal amenaza es la franquicia del Estado Islámico en el Jorasán, un grupo que utiliza en su mayoría efectivamente a ciudadanos chechenos, uzbecos, tayikos. Reivindicaron la matanza de Moscú en marzo. A partir de ese momento, Francia declaró la máxima alerta. Incluso en España se han detenido algunos tayikos. Están obsesionados con golpear duramente en Europa.
Gracias, Juan. Tienes más información y más historias de todo lo que ocurra en los Juegos Olímpicos en nuestra página web cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía, poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estoy aquí en mi casa muy, muy aburrido, pasando como un tonto las horas sin sentido. Estoy aquí en mi casa tan aburrido que ya no sé lo que hago ni tampoco lo que digo. Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar. Te dije que a la una y ahora son las tres. Te espero hace dos horas y bien lo sabes que no me gusta esperar. Estar tirado y pensar todos los días. Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar.
A los ponedores, desde luego, nos gusta mucho cuidarnos el cuerpo, pero también la mente. Es muy importante cuidarnos la mente. Y de ella, precisamente, vamos a hablar en los próximos minutos con alguien que la tiene muy bien cuidada. Rosa Rosado, ¿cómo estás?
Hola, ponedores. Hola, Pulpo. Depende de las horas, también te digo, ¿eh? A esta no estoy yo muy centrada, pero hago lo que puedo.
De vez en cuando sueltas cada reflexión en torno a la luz, el estudio, por qué, no sé qué, pero bueno, da igual. Eres Rosa Rosado.
Efectivamente, para lo bueno y para lo malo. ¿Sabes qué pasa? Que la mente es tan poderosa que ejerce una influencia directa en cada uno de nosotros, en nuestras acciones, en nuestros pensamientos. De hecho, muchas veces no nos detenemos a revisar que muchas de las cosas que nos pasan, ya sean buenas o malas, comienzan en nuestra mente, sobre todo las malas. Por eso, fíjate, ha caído en mis manos y os traigo el bestseller Recupera tu mente, reconquista tu vida, que es el título, ya es muy apetecible, y lo firma Marian Rojas. Muchos la conocéis bien, ella es médico-psiquiatra que tras terminar la carrera de medicina se fue a Camboya a colaborar en un proyecto solidario y eso le cambió la vida en muchos aspectos, como ahora vamos a escuchar. Y bueno, Marian es una mujer a la que yo sigo muchísimo porque me encanta y porque ha conseguido hacer algo muy difícil, que es hacer divulgativo lo que resulta muy complejo, como es entender la mente humana. Y lo más interesante de todo es que, claro, lleva 15 años observando lo que le sucede a la sociedad en su consulta y, desde luego, ha visto cómo están cambiando mucho las demandas de los pacientes.
¿Sabes lo que pasa? Que todas esas demandas que dice Rosa, en cierto modo, es lo que nos define actualmente como sociedad, me refiero.
Efectivamente, y por eso vamos por muy mal camino, porque ahora lo que se encuentra en su consulta es mucha insatisfacción, mucha sensación de ansiedad, una gran sensibilidad ante cualquier malestar. Y lo que hemos comentado aquí alguna que otra vez es que no hay tolerancia al aburrimiento. Por eso necesitamos estímulos constantemente.
Qué bueno, qué bueno. Eso es verdad. Y lo necesitamos porque es que es como, no sé, como que estamos invadidos por muchísimas distracciones.
¿Y cuál es el resultado de todo eso, Pulpo? Pues que sin darnos cuenta nos estamos convirtiendo en drogodependientes emocionales.
Joder.
Porque necesitamos estímulos todo el rato. Y que no me lleven mucho tiempo porque me canso y ya estoy a otra cosa.
Ya,
claro, ¿qué pasa? Pues que vivimos en la era de la gratificación instantánea y tenemos una crisis de atención brutal. Y eso es porque las pantallas van modificando, según cuenta Marian, nuestra corteza prefrontal que se encarga de frenar y empatizar. Entonces esa corteza prefrontal se está deteriorando y eso nos pone en modo supervivencia. Pero atención, ponedores, que hay una buena noticia. y es que podemos rescatar la atención perdida. Es decir, podemos salir de esto. De hecho, Marian Rojas, en su último libro, Recupera tu mente, reconquista su vida, proporciona herramientas para que recuperemos el control sobre nuestra vida, porque dice que nos están robando la mente hasta ese punto, Pulpo.
Sí,
entonces, igual que en libros anteriores nos hablaba del cortisol, que es la hormona principal del estrés, o de la oxitocina, que es la hormona del amor, del cariño, del contacto, de la calma. Por eso es inhibida por la adrenalina, que es todo lo contrario. Bueno, pues en este libro nos habla de la hormona que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que no es otra que la dopamina, que seguro que muchos la conocéis como la hormona de la felicidad, la hormona del placer. Y es que, claro, la dopamina se encuentra entre las sustancias químicas más importantes de nuestro cerebro y en niveles inadecuados provoca infelicidad y sensación de vacío. Es decir, que puede ser aliada o enemiga. Escuchamos a Marian.
Esa otra sustancia, neurotransmisor, hormona, que se encarga del placer. Hormona maravillosa, porque es la que nos ayuda a disfrutar y es la que ayuda a que estemos hoy aquí, porque nuestros antepasados se han reproducido, la sexualidad, y se han alimentado, la comida. El problema es que llegaron las drogas y hackearon ese sistema de recompensa. Entonces, en el libro voy explicando cómo se genera un hábito, cómo una frase que es el cerebro recuerda lo que le calma, el cerebro recuerda lo que le excita. Si a mí me calma el alcohol, cuando estoy en un momento de estrés, me pide alcohol. Pero puede ser el alcohol, puede ser el deporte, puede ser las redes sociales. Y parte del tema es que tenemos instaurados a veces hábitos en nuestra vida y esos hábitos no nos hacen bien. Cuanto más placer, cuanto más liberación de dopamina, al otro lado, las moléculas del dopamina empiezan a activarse para equilibrar esa balanza. Si tú te haces adicto a algo, cocaína, por ejemplo, llega un momento que ya no consumes por el placer de la cocaína, sino por evitar el dolor que tienes. Todo te molesta, la abstinencia. Al final esto que genera una sociedad adicta a la dopamina, likes, porno, videojuegos, azúcar, comida, cocaína, marihuana, alcohol, da igual la que sea. Eso nos convertimos en una sociedad hipersensible al dolor, a la molestia, al aburrimiento.
Pues tu like está en mi publicación.
Dame un like. Somos adictos a tantas cosas, incluso a los likes de las redes sociales.
Sí. Es que además no tenemos muchas veces, o cuesta muchísimo, manejar al cerebro para que deje de enviar esas órdenes y esos recuerdos.
Claro, no sabemos, nos faltan herramientas, pero fíjate qué frase ha dicho Marian. El cerebro recuerda lo que le calma y recuerda lo que le excita. Y así es como entramos de cabeza en las adicciones, o así es como vamos adquiriendo hábitos que no nos hacen bien, porque claro, cuanto más placer, más liberación de dopamina. Entonces, aparentemente nos hace felices, sí, pero poco a poco todo esto nos va haciendo profundamente ineficaces, porque así es como engancha la dopamina.
Uno, nos da placer, porque la felicidad está más relacionada con, si tuviéramos que decir, con la plenitud, con esa serotonina, que hace lo contrario. La dopamina lo que hace es estimular, excitar a las siguientes neuronas. Con su potencial de acción, ¡pumba!, y excita a la siguiente. La serotonina, que es la de la calma, frena a la siguiente. Una le dice, quiero más, esto me gusta. La dopamina dice, esto me gusta, quiero más. La serotonina me dice, uy, esto está muy bien, dejémoslo aquí. Es lo contrario. Por lo tanto, nos volvemos ávidos, en vez de serenos, ansiosos por sentir, con una necesidad constante de emociones, y nos encanta lo que es la tendencia, la gratificación instantánea. O sea, queremos sentir. ¿Y qué pasa? Que nos aburre una clase, nos aburre una noticia larga, nos aburre un libro, nos aburre jugar al parchís. Doy el ejemplo del parchís porque es muy significativo y explico. Tú juegas al parchís con tus hijos y entonces hago una carretera y digo, carretera del parchís. Por ahí circulan 5 bolitas de dopamina. Lógicamente es un símil, ¿eh? Pero para que se entienda. Está bien, me lo paso bien. Tú al cabo de un mes le regalas a tus hijos una Play. Oh. Y en la Play no circulan 5 bolitas de dopamina, circulan 50, por decirte. Y es extremadamente adictivo. Eso se convierte en un ladrón de dopamina y te quita las bolitas del parchís. El día que tú quieres volver a jugar con tus hijos al parchís, tus hijos te dicen, parchís, ¿no?
Por
si
aquí.
Tú eres una persona que te gusta leer por las noches y te tomas tu lectura, tu novela, lo que sea, y de repente te enganchas a las series... mucho más dopaminérgico que el libro. El libro es mucho más sereno. El otro es más visual. Está diseñado para engancharte.
Las chicas del Palmar vienen, también van con
pues sí. La Play, las series y tantas cosas que están diseñadas para engancharnos, que son, como dice Marian Rojas, ladrones de dopamina y nos enganchan, claro que nos enganchan. ¿A quién no le cuesta hoy en día ver una película entera? Que cada vez buscamos series con capítulos más breves.
Sí, es verdad.
¿O quién no desconecta en una conversación larga? O igual eres de los que ojeas compulsivamente los titulares.
Es verdad. ¿Sabes dónde me doy cuenta? Mucha gente en misa está de cuerpo presente, pero no está atendiendo a lo que nos está explicando muchas veces el sacerdote. Y los sacerdotes se dan cuenta.
Hombre, claro. Sí, sí, sí. Es que esa es la realidad. Estamos invadidos por tantas distracciones que no controlamos nuestra atención. Y bueno, y si hablamos de adicciones, desde el punto de vista fisiológico, la dopamina justifica el placer. Y es lo que explica cómo hoy en día nos hemos enganchado a las drogas, a las redes sociales, incluso a la comida o al deporte en exceso. Y mucho más grave aún, en la pornografía. Hace poco tuvimos una acción especial en COPE sobre este asunto gravísimo, porque hoy en día los chavales ven porno ya con 8 años.
Sí, sí, sí.
Y eso se hace porque lo permitimos. Y eso lo explica muy clarito Marían, que sabe muy bien de lo que habla.
Mi labor empieza en la prostitución en Camboya. Es decir, yo tengo una sensibilidad enorme para el mundo de la prostitución y de la pornografía, porque me metí en los burdeles y sé lo que hay. O sea, que luego hay cada cual que tiene matices, pero soy muy sensible a ese dolor. Pues el porno es extremadamente adictivo. ¿Y qué pasa? Que el porno, yo estoy viendo mucho en consulta ahora, chicos menores que de repente se topan con un vídeo porno, que no te puedo explicar el nivel de agresividad, de violencia de ese vídeo, y que de repente esa imagen les viene a la cabeza. Y entonces los que tengo suerte se lo cuentan a sus padres, y alguno me pide, y ayer un chico me contaba la escena, jamás, mira que yo he visto curtida de espanto, o sea, con estas cosas, veo muchísimo abuso, estoy muy metida en este mundo. Bueno, pues la escena que había visto me quitó la paz a mí. Y claro, el problema es que, y esto es una frase que sale en el libro, que la sociedad fomenta lo que luego condena. O sea, estamos permitiendo esto y luego nos preocupa lo que vemos en la calle.
Es que,
fíjate,
así está la vida, Rosa.
Efectivamente, ya no solamente el trauma que te crea, como este chaval del que nos habla Marían, es que más de la mitad de los jóvenes y de adolescentes ven contenidos pornográficos y se inspiran en ellos para sus propias experiencias. Es que ni se cuestionan que eso que están viendo no es real, es ficción.
Sí,
pero es así.
No saben diferenciar. Cuando realmente están en una situación con una persona, se creen que tienen que desarrollar la situación
lo que están viendo
en los vídeos y en las películas.
Efectivamente. Sí, 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 hasta ese punto. Pero por
y
eso,
te meten cada guaspa que flipas.
Por eso dice Marían, la sociedad fomenta lo que luego condena, y es que no le falta razón. Y otra consecuencia del exceso de dopamina y de todo este mecanismo del placer es que esto ha derivado en una sociedad en la que nos hemos acostumbrado a lo fácil. Somos cada vez más impacientes y nos está alejando de luchar por todo aquello que requiere tiempo y esfuerzo, porque no hay perseverancia, porque esto genera una tolerancia cero. Por lo tanto, nos hemos convertido en una sociedad muy frágil, en la que todo nos molesta y en la que se ha producido una enfermedad muy interesante, a la que Marían denomina la patología de la vida corriente, que es una crisis que se da en las sociedades acomodadas. Y fijaos que tiene toda la razón.
Significa que durante el día a día, durante sufro insatisfacción vital, ansiedad, tristeza, necesidad de consumir cosas, y entonces siento un enorme vacío. Y entonces, como los síntomas son ansiedad, depresión, vacío, insomnio, obsesiones, pido ayuda. Pero claro, para esto, en el fondo todos tenemos cosas de estas. A todos nos pasan. Vivimos en este mundo, en el primer mundo, pues con estrés, digitalizados, conciliando, con trabajos a veces estresantes, con condiciones económicas y laborales difíciles. Y entonces el mundo macro se complica y todo lo que llega es terrible. Entonces, como tú tengas un poco de drama en tu vida, es que no puedes. Y entonces ahí es donde yo digo, en esa patología de la vida corriente, que todos tenemos síntomas, hablar, explicar, tener rutinas vitamínicas, es decir, hacer prevención.
Seguimos en la batalla.
Bueno, ¿quién no tiene drama en su vida, eh? Yo creo que...
Claro, por favor. Y hay que ponerse en la piel de ellos también, ¿eh?
Claro, yo creo que todos sufrimos esta patología de la vida corriente en mayor o menor medida, porque esto hace que no disfrutemos de la vida plena, cuando solo por estar sanos, aparentemente sanos, ya deberíamos dar gracias a Dios todos los días. Y nos perdemos en las batallas diarias, nos sobrepasan las circunstancias con las que convivimos, vamos acumulando complejos sin resolver y vamos cargando una mochila tontamente que nos llena de infelicidad.
Sí,
siempre
sí.
Nos estamos quejando.
Sí.
Y es que una sociedad adicta al placer se hace intolerante al malestar. Por eso Marían recomienda abrazar el dolor, porque uno de los problemas con los que se encuentra la sociedad en la actualidad es precisamente ese, que evitamos las sensaciones y las emociones desagradables. Entonces, bueno, vamos a intentar prevenir todo esto que estamos describiendo. ¿Te parece, Pulpo?
Pues me parece perfecto, porque yo creo que es incluso hasta necesario. Y reflexionar. ¿Cuántas veces hemos dicho, joder, vamos a parar un poco a reflexionar?
Pero hay que recordarlo, porque es verdad. Es que dramas tenemos todos y nos quejamos tontamente muchas veces. Entonces, Marían recomienda muchas cosas en su libro. Por eso es muy interesante que le echéis un ojo a Recupera tu mente, reconquista tu vida. Pero principalmente hay una que la conocemos bien en este programa, porque ya hemos hablado de ella. ¿Sabes cuál es?
No.
El aburrimiento. Veamos por qué.
El ser humano no está diseñado para vivir en modo alerta. Es decir, el ser humano se enferma si siempre está en modo alerta, en modo hacer, resolver. Aunque pensemos que es ilimitada nuestra capacidad de producir, lo que se ha demostrado con el estrés crónico en los últimos años es que eso nos inflama, nos deteriora el sistema inmune y nos puede producir ansiedad o tristeza. De hecho, muchas depresiones provienen de estados de alerta permanentes. Entonces, ¿qué sucede? Que de repente los que sabemos hemos dicho, oye, que es que hay que llevar el organismo al parasimpático, al de parar, al de dormir. Y una de las cosas que se ha descubierto es, intenta no hacer nada. Un paciente me decía, oye, Marian, ¿por qué nuestros abuelos se enfermaban menos psicológicamente? Digo, porque la vida no iba tan rápido y porque tenía momentos para aburrirse. O sea, claro. Tú de repente te sentabas a cenar y solo cenabas. O sea, la sensación es que siempre tienes que estar mandando el Bizum porque le debes 2 euros a alguien. Tienes que estar contestando un correo. Entonces, andas por la calle y tienes que estar haciendo algo mientras andas. O sea, no estoy abogando por de repente el hombre perezoso. Aunque hay un libro maravilloso, el discurso de ingreso a la Academia de Jacques Leclerc, que se llama Elogio a la pereza, maravilloso, decía, aprender a frenar, a disfrutar, a contemplar.
Esta es la canción del aburrimiento.
Fíjate, aprender a frenar, a contemplar, a disfrutar, que te sientas en un banco a no hacer nada y a mirar cómo pasa la gente o a mirar cómo pasan los autobuses y a los 5 minutos te sientes mal porque dices, vamos a ver, con todo lo que tengo que hacer, ya estoy aquí viendo pasar la gente.
Sí, sí, sí. Además, ha dicho Marian una cosa súper importante y es verdad, y cualquiera que salga a la calle se va a dar cuenta, y es gente caminando con los teléfonos haciendo cosas.
¡Hombre!
O la lista de la compra, o contestando mensajes, o hablando con el del banco. Es decir, la mente no para.
Que nos vamos chocando unos con otros, que nos chocamos con la farola, que cruzamos los pasos de peatones mirando el móvil. Es que es verdad, tenemos que vencer la culpa de tener que estar siempre haciendo cosas porque nos han educado para que no dejemos de hacer cosas, para la multitarea. Y los expertos dicen que eso es un timo.
Sí, sí, sí.
Porque
sí,
un cerebro bueno. Hiperestimulado se convierte en un cerebro incapaz de resolver tareas complejas. Por eso tenemos que dejar que los pensamientos fluyan, porque así surgen mejores ideas, aumenta la creatividad, la atención. Este es el pilar clave para aprender, educar y para decidir con libertad. Y en esa lista para afrontar la patología de la vida corriente está, por ejemplo, hacer deporte, iniciar proyectos nuevos, ilusionantes, desconectar del mundo digital, aprender a hacer algo nuevo que te motive, que te tenga animado. Y hay 2 cosas que me han llamado mucho la atención. Una son las duchas de agua fría.
Oh.
Y otra es el ayuno. Entonces, bueno, sí, vamos primero con la ducha fría.
A ver.
Vamos a ver, la ducha de agua fría, te voy a decir cómo lo descubrí, entre comillas, como por qué decidí meterlo. Tengo varios pacientes con adicciones severas, y entonces que han estado pues en el mundo de las anfetaminas, en el mundo de la cocaína, del MDMA, etcétera. Y entonces, los que me han salido, el primero que me lo dijo, pensé que curioso. Pero cuando ya 5 me dicen lo mismo, dicen, no, Marian, yo me levanto por la mañana con agua fría o incluso baños de hielo. Entonces, yo digo, Dios mío, baños de hielo, y dime yo que soy de agua caliente y tal. Y entonces dije, bueno, claramente tiene que producir algo. Porque tú oyes a deportistas y te hablan de las duchas de agua fría. Y cómo algo funciona, hay que saber la base neurocientífica. Y entonces, es que lo que se ha visto es que cuando dejas sufrir a tu cuerpo un poquito de dolor, microdosis de dolor, un poquito de ayuno, un poquito de dolor, agua fría. Me apetece meterme en Instagram, pero no me meto. Me apetece comprarme esto ahora y no me lo compro. Me apetece mirar el WhatsApp y no lo hago. Es decir, pequeñas dosis de dolor, se genera dopamina endógena. En las personas que han sido adictas, que han generado esa dopamina, la han liberado de forma masiva, cuando van al agua fría, sienten algo parecido a lo que sentían en esos momentos con la liberación de dopamina. Por eso el que ha sido drogadicto, el que ha tenido problemas severos con las drogas y las adicciones, te dice, me subo al monte a menos 10 grados descalzo, y te dices, pero bueno, este se le va a pasar algo.
Se flagela.
Las duchas de agua fría generan dopamina endógena y vale la pena.
Bueno, cuando te dé la tontuna, pues ducha de agua fría, se te van las tonterías, ¿eh?
No, está claro. Hombre, por algo hay que empezar, está claro, ¿eh?
Que sí, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo de rescatar nuestra atención perdida en este mundo tan distraído. Entonces, tenemos por un lado, lo que te digo, que te da la tontuna, duchas de agua fría, que generan dopamina. Vamos a ver cómo influye el ayuno.
Y el ayuno, es decir, permitir que el cuerpo sufra un pelín de hambre. y un pelín de sed, se ha visto que mejora el sistema inmune, el sistema digestivo. O sea, eso que nos decían de que había que comer cada poco, que las 5 comidas, que todo el día, se ha visto que ayuda, mejora, siempre bajo supervisión médica, porque no cada cual tiene sus ritmos de comida, incluso se ha visto que hay personas que no les viene bien, por diferentes temas, pero un poco permitir lo que se llama el ayuno de dopamina. Saber dónde yo genero más dopamina, donde yo libero más dopamina y decir, oye, voy a intentar una temporada quitarme TikTok un mes. Voy a intentar quitarme el dulce. Y de repente vas viendo lo que sucede en tu cerebro. Y vale la pena.
¿Somos capaces de quitarnos las redes sociales una temporadita? Venga.
Hombre, cuidado con esto, que este programa se basa mucho en nuestro facebook.com/poniendolascalles y los ponedores están encargados de interactuar con nosotros.
Sí, pero cuando se debe, es decir, no 24 horas al día, a eso. Exacto. Voy. Que esto está muy bien, que la tecnología nos ayuda mucho, pero que tenemos que saber desconectar, no estar siempre conectados. No es un proceso fácil
ya.
Y vamos a ir poco a poco.
Ya.
Empecemos por ahí.
Te compro todo lo que has dicho, es verdad. Hay que reflexionar, no tenemos que dejar llevar, tenemos que controlarlos, autocontrolarnos.
Efectivamente.
Y empezar a poner un poco de un rumbo positivo en nuestra vida.
Efectivamente, que hemos perdido mucha capacidad de atención. Entonces vamos a empezar por aquí y con esto terminamos.
Hay que aprender a no hacer nada para regular nuestro sistema inmune, porque se activa una cosa en el cerebro que tiene, yo le llamo de tres maneras en el libro, que cada cual coja el que quiera, o la voz interior, o la divagación mental, o la red neuronal por defecto. Cada cual lo llama de una manera, pero en el fondo todo se parece mucho, que es esos momentos donde mi mente divaga por ahí, y se ha visto que una mente que divaga es una mente más feliz. Pero tienes que divagar cuando estás bien, porque si te pones a divagar triste o angustiado, claro, te salen todos los fantasmas.
Nada, nada, nada como
Rosa, ¿entendemos por divagar estar a por uvas, estar con la cabeza en babia?
Efectivamente, no pensar en nada. Esa es la mejor manera de reconectarnos con nosotros mismos y encontrar ese equilibrio emocional que tanto necesitamos. Así que yo, que tú metías este libro de Mariana en la maleta este verano, porque recuperar tu mente es reconquistar tu vida, y vamos a aprovechar a no pensar en nada, hombre.
Qué bueno, Rosa, muchas gracias.
Un besito a todos, adiós ponedores.
Hasta luego, seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, calles, calles.
Como comer una empanada. Suena la alarma. Escucho a mi mamá despertando a mi papá, me lleva al colegio, me pone zapatos, le sirvo agüita y comida a mi gato. Mamá, para un segundo y respira, la vida está más buena al compartir y no hacer nada, solo contigo. Nada, nada, nada como no hacer nada. Nada, nada. Nada, nada, como cantar esta tonada con mi mamá.
Mi papá.
Nada,
nada,
como comer una empanada. Caminar por la casa desordenada. Me encanta tener esta corazonada. Tomar una limonada. Mirar la tortuga que lo único que hace es que nada. Haciendo nada. Nada, nada, qué bonito es no hacer nada. Nada, nada, nada como no hacer nada. Nada,
nada,
como cantar esta tonada. Mi mamá y mi papá. Nada, como comer una empanada. Nada de nada.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Juan Carlos, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Qué grande, ¿por dónde vas? Sé que estás en ruta, ¿eh?
Sí, estoy aquí en Loja, en Granada.
En Granada.
Aquí en una gasolinera. Que vengo desde Huelva y voy para arriba, para casa, para Murcia.
Qué grande, por Dios. ¿Qué gustito tiene que dar la gente que nos está escuchando en la cama? Por ejemplo, Raúl Gómez Alonso, que es un ponedor que estaba aquí respondiendo en unos mensajes a través de Facebook. Raúl está en la cama, pero tú estás currando en un camión, tío. Es que tiene mucho valor,
Sí, bueno, esto es como todo. Te acostumbras a todo. O sea, llevo ya para a 12 años más o menos. Y aunque me he dedicado a muchas cosas, pero si te digo la verdad es que también tiene su... el camión también tiene su... te engancha, ¿sabes? Te engancha y es como que yo no puedo estar más de 3 o 4 días parado en casa. Es como si, no sé, como si me faltara algo.
Fíjate.
Y es una cosa muy curiosa, pero yo antes, yo era antes entrenador personal.
Uh-huh.
Y teníamos gimnasio en Valencia. Y bueno, es un cambio brutal, ¿no? Claro. De una cosa a la otra.
Claro.
Y cuando yo me metí de camión, esto es que te engancha. También es una vida en la que tienes un compañerismo con los otros camioneros, tienes... aunque es muy dura, porque estás solo, duermes de aquella manera, a veces te pillan en sitios que... te pillan sitios que, vamos, que no se los desearía ni para tu peor enemigo. Yeah. Tienes que hacer tus necesidades debajo del camión, tienes que ir, qué sé. Pero bueno, es mi trabajo.
Algo tendrá el camión para engancharte, ¿no? De que le eches de menos cuando estás 2 o 3 días sin subirte a la cabina. Y algo tiene que tener el camión para ti.
Mira, aparte de que a mí... todo lo que tenga, todo lo que decía una novia que tuve yo, que dice, todo lo que huela a gasoil te gusta.
Anda.
Y es cierto, todo, no sé, es como, es que no sé cómo decirlo, es como que tiene una, aparte también sabes que tú estás llevando cosas que luego la gente está necesitando, ¿no?
Claro.
Y es como si tuviera una obligación, porque si parece que si no lo llevas tú, la gente no va a comer de lo que tú llevas, ¿sabes? Aunque es una estupidez, ¿no? Pero tiene su cosa, ¿sabes?
Aquí os lo he dicho miles de veces, que sois un sector fundamental, ya no solamente en la época de la pandemia, es que desde el primer momento se tiene, claro, que reconocer más la función, la labor, la responsabilidad que tienen los camioneros. Es que el día que paren los camioneros, paráis todo un país, ¿eh?
No, lo va a pasar, no se puede, no, es imposible. O sea, los camioneros, los mensajeros, en cuanto pare, es como si para el sector agrícola de golpe.
Claro.
Para si ya no se cogiese nada, o sea, ¿de qué vamos a comer? ¿De qué vamos a subsistir en general? O sea, es imposible, no puede parar. Por eso, eso sí que me lo decía, mi cuñado me lo decía, decía, tienes la suerte de que trabajas en un sector en el que jamás va a haber paro. Y es cierto.
Claro.
Jamás hay paro, al contrario, aquí no falta gente por todos lados siempre.
Madre mía.
Pulpo, me gustaría contarte una cosa.
Cuéntame, ¿qué pasa?
Vale, es la última vez que, bueno, ya he intentado llamar varias veces, ¿no? Uh-huh. Para entrar en el programa. Y la última vez que lo intenté,
uh-huh,
¿vale? Cristina,
¿sí?,
me dijo, bueno, hoy puede ser que no te llame, pero sin falta mañana te llamo.
Uh-huh.
¿Vale? Y entras al programa y hablas con el pulpo y tal. Y digo, hostia, genial, de puta madre.
Uh-huh.
Vale, pues entonces, nada, ¿qué pasa? Que yo al día siguiente conseguí llegar a casa.
Sí.
Entonces no tenía que trabajar por la noche.
Ah.
Y claro, yo estaba acostado, eran las 4 de la mañana, estaba acostado con mi mujer y suena el teléfono.
Uh-huh.
Y sale el teléfono. Una chica y que dice, hola, Juan Carlos, ¿estás trabajando? Y digo, no, estoy durmiendo. Y dice, ay, perdona. Y cuelga. Miro para el lado.
Y un pollo para la mujer.
Y veo Terminator con tetas. Con una cara que flipas. Diciendo, ¿quién es esa que te está llamando?
Uf.
Y yo le digo, ¿y cómo, claro? ¿Cómo le explicas tú a tu mujer?
Claro.
No. Es la chica de la radio que me está llamando.
Pero tiene fácil explicación, ¿no? Le dirías quién es Cristina, que es la productora de este programa de radio.
Claro, yo le decía, bueno, es la chica de la radio que me ha llamado porque yo llamé ayer y tal. Claro, pero no tiene, pero como no tenía prueba para darle, eso, ella, vamos, se lo creyó y tal, pero me hizo muchísima gracia.
Hombre, claro.
Me veo de risa, luego digo, si alguna vez entro, se lo...
Hombre, claro, pero seguro que si tú le dices a Cristina, por favor, habla con mi mujer y ella misma te hace la explicación.
Hombre, claro, pero si nada, vamos a ver, mi mujer no se puso en plan...
¿Se puso celosa o golosa o qué pasó?
No, pero así, se puso un poco, al principio... se quedó un poco parada, ¿no? Pues como diciendo, ¿quién está de más? Porque claro, se oía por la, imagínate, las 4 de la mañana en una habitación.
Cristina, la que está liando, ¿eh?
Cristina rompió, vale.
Y entonces estaba, y claro, se oía una mujer, ¿no? Se oía una mujer decir, hola, Juan Carlos, ¿está ahí, eh? Y Cristina, como es tan dicharachera, ¿sabes? Que tiene una, que vamos, que te transmite mucha. Entonces dice, claro, decía, mi mujer decía, pero ¿quién está llamando tal? Pero ella en plan celoso, ¿sabes?
Hombre,
en plan,
claro.
Celoso, en plan diciendo, oye, ¿qué pasa aquí, sabes?
Pero Cristina luego no intentó quedar contigo, ¿no? A ver si estamos aquí todos equivocados, ¿no?
No,
vale, vale.
No, no, no.
Vale, vale.
Ella se ha asustado Cristina, porque ha dicho, digo, tengo que, quiero decir, quiero contar una cosa que pasó.
Qué bueno, por favor, qué bueno.
Sí, un poco pero nada, era buen rollo.
Qué bueno. Oye, Juan Carlos, ¿qué estás transportando? ¿Qué llevas ahí en el camión?
Pues mira, llevo, aunque no me gusta mucho, pero bueno, llevo tomate, que no es nacional, que es marroquí.
Bueno, es lo
y
que
la vale. Verdad,
¿qué le vamos a hacer?
Pero sí, pero bueno, esto es como, me han pasado ya un par de veces.
¡Fríelo!
No, porque no me hace gracia, la verdad, no me hace gracia. Porque viendo que, sabiendo como sé, yo en concreto, lo mismo que todos mis compañeros, sabemos que tomate tenemos todo el del mundo, no veo la necesidad de eso de fuera.
Ya, los acuerdos comerciales, sí, es tremendo.
Claro,
es tremendo.
No, yo he llegado a llevar, y esto no es coña, yo he llegado a cargar en Rotterdam, en el puerto de Rotterdam, he llegado a cargar un camión completo de limones para bajarlos a Murcia, que
no
es el productor
ser.
Principal.
Con todos los limones que hay allí, por Dios.
Con todos los limones.
Pues la tierra de Paparajote.
Exactamente. Y yo he llegado a cargar un camión completo de limones de Rotterdam que venían de Marruecos, los metían a Rotterdam, tú fíjate la vuelta tan tremenda, sí. Simplemente para que no pasen por abajo, por los temas esos de... Bueno, pues llegar estos limones allá a Murcia, ponerles la etiqueta y venderlos como murcianos. Eso lo puedo decir yo porque estaba...
Porque lo ha vivido, claro, es testigo de eso. Qué pena, las trampas, de verdad. Pues mira, hoy es un día para hablar precisamente de trampas, de los juegos de mesa. ¿A ti te gustaban los juegos de mesa o no?
A mí me encanta, Pulpo. Yo, la verdad, bueno, también el ajedrez también se puede poner como un juego de mesa.
¿Cuál?
¿El ajedrez o no?
El ajedrez, sí, claro, por supuesto.
Claro.
Sí, y las damas, sí.
El ajedrez me encanta, luego... Juego con mi mujer lo que es el uno, al uno.
Ah, sí,
que ella, pues, claro, al uno como ella, como la fulmino siempre, pues la verdad que ya...
Ya le gusta menos, ¿no? Ya le gusta menos ese juego.
No, a veces no le gusta, pero sí, me gusta mucho. Las damas, o sea, y el subastado de toda la vida. Sí, soy muy de jugar. Es que los que no hemos criado en nuestra época, que no había videoconsola y que no había todo esto...
Es verdad, ¿eh? Es verdad. No necesitábamos el ordenador, ni un videojuego, ni nada, ¿eh?
No, nada. Y yo te voy a decir una cosa. Con todo no hemos salido, ¿de no?
No, para nada. Yo creo que nos estamos ganando la vida, realmente.
A eso voy.
Claro.
Es que yo siempre lo veo. Nosotros yo creo que somos unos afortunados.
Es verdad.
Haber nacido en la época que hemos nacido.
Es verdad.
Jugábamos en la calle. Es diferente.
Juan Carlos, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que los está haciendo a mano Cristina, ya verás qué trabajo se está haciendo. Te lo vamos a mandar de manera inmediata, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo. Soy un ponedor 100%.
Buena ruta, ten cuidado en la carretera y gracias por ser así. Venga, Juan Carlos, un abrazo.
Venga.
Hasta luego, hermano. Adiós.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Qué le han tirado que usted no quería que le hubiesen? Fernando, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo?
Llevaba guardados, archivados todos los recibos del agua, la luz, el gas, el teléfono. Mi esposa, a la cual quiero, amo y adoro, de forma criminal me los tiró todos a la basura.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Oye, ¿qué están pasando cositas ahora, ¿eh?
Están pasando cositas, Pulpo. Hoy tenemos que hablar además de un método, te comentaba antes, para eliminar la ira. Única y exclusivamente para mujeres, y no es nada barata. Te puede llegar a costar hasta $4,000.
Has flipado, ¿eh?
Hombre, sí, he flipado. Cuando lo he leído, $4,000 por quitarte la ira, que vendría bien de vez en cuando, pero son $4,000, sí. La iniciativa ha sido llevada a cabo por una influencer norteamericana, por eso hablamos en dólares. Ella se llama Mia Banducci. Estos rituals, que ha sido así como ha llamado a esta forma de desahogarse, consisten en gritar, golpear el suelo con palos, expresar todas las emociones negativas que ha ido reprimiendo a lo largo del tiempo, y claro, todo esto rodeada de naturaleza, en medio de un bosque donde solo te pueden escuchar tus compañeras, que han pagado también por asistir, claro.
Claro.
Y sí, Pulpo, esta gente está pagando, lo que hemos dicho, hasta $4,000 por algo, yo creo que podrían hacer, ¿no? De ellas mismas.
Digo yo.
Y que les costaría lo que valga la gasolina, que gasten en el trayecto.
Manda huevos.
Es que tú imagínate pagar $4,000, Pulpo, por gritar, por darle golpes al suelo con palos.
Un trabajo más.
Claro.
Un trabajo más.
Sí, sí, bueno, su creadora ha sabido venderlo muy bien, que de eso se trata, del marketing. Ha dicho que es una buena, que es una experiencia catártica, que no solo libera la ira, sino que también aumenta tu capacidad para ser más feliz.
Muy astuta.
Muy astuta.
Es buena idea esta
chica. Bueno, como es solo para mujeres, Pulpo, nosotros no entramos en esa ecuación de la oferta que propone esta influencer, aunque no creo que hubiese pagado $4,000 por romper palos y gritar. Eso sí, hacerlo de vez en cuando, pues tiene que estar bastante bien. Y ahora nos vamos a ir directos a la música. Nos vamos con Meghan Trainor.
¡Oh, qué buena!
Hace tiempo que yo no escucho a Meghan Trainor y da gusto escucharla.
Yo la ponía muchísimo en cadena.
Sí, sí, sí. Y es que, bueno, la artista ha estrenado ya I Wanna Thank Me, que lo estamos escuchando ahora mismo, el primer single de su próximo álbum, que tendrá por nombre Timeless. Pues vamos a escucharla, ¿no?
Venga, perfecto.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Cómo me gusta esta sintonía, que también en su día la utilizaba Encarna Sánchez? ¡Qué barbaridad! ¡Qué buena canción! ¡Qué buena sintonía! Y algún día, Mariano, te haré caso y te contaré el por qué elijo las sintonías esas para ilustrar este programa de radio. Bueno, en nuestro espacio de historia, nuestro colaborador José Luis Corral está explicando cómo fue la llegada de los judíos a la península ibérica. Bueno, pues el pasado miércoles, es verdad que recordó el origen de este pueblo y el desembarco en España. Bueno, pues hoy seguimos con la segunda parte, referida a, en concreto al andaluz. Saludo ya a Corral, que es escritor catedrático en historia medieval y aquí está poniendo las calles. José Luis, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Hoy nos centramos de nuevo en al-Ándalus. ¿Qué significa sefarad, por favor?
Bueno, hay que explicar dos cosas. Primero, al-Ándalus es la España musulmana, más concretamente el territorio bajo dominio musulmán en la península ibérica. Es decir, al-Ándalus en el siglo VIII es casi toda la península ibérica y en el siglo XV es solo el pequeño reino de Granada, las actuales provincias más o menos de Cádiz, parte de Cádiz, Málaga, Granada y Almería. Y sefarad es el nombre que se da a la península ibérica y más concretamente a España, no incluye a veces Portugal, por parte de los judíos. Por tanto, sefarad sería la referencia atávica de los judíos para llamar así a España.
Me gustaría saber, José Luis, ¿cómo fue la relación de los judíos con los musulmanes en al-Ándalus?
Ya vimos la semana pasada cómo la llegada del Islam a la península ibérica en el año 711 se produjo con la aquiescencia y con el agrado, incluso la alegría, de los judíos que estaban siendo perseguidos en los últimos años del reino visigodo. Por tanto, la llegada del Islam para los judíos fue una verdadera liberación. Consideran que los nuevos conquistadores, los nuevos dominadores de la península, les dan más libertades, les dan mayores oportunidades de todo tipo que las que les habían dado estos últimos años, sobre todo los últimos 30 o 40 años de dominio visigodo en la península. Por tanto, la acogida de los judíos hacia los musulmanes fue realmente muy buena. No solo eso, sino que para el control de la península ibérica, la ayuda de los judíos fue esencial, porque los judíos ya llevaban algunos siglos viviendo aquí, se habían establecido en algunas comunidades y, por tanto, los musulmanes utilizaron a los judíos como verdaderos informadores, como verdaderos guías de esa conquista y de ese dominio de la península ibérica. Por tanto, muy beneficiosa la llegada de los musulmanes para los judíos a España.
José Luis, te quiero hacer una pregunta para que compartas la información con todos los ponedores de calles, porque me imagino que sabrás o no a qué se dedicaban los judíos en aquella época.
Esa persecución que sufrieron al final del reino visigodo hizo que los judíos se dedicaran sobre todo a actividades de tipo artesano-industrial. También lo que llamaríamos hoy en día, quizá forzando un poco las cosas, profesiones liberales. Por ejemplo, ellos ven en algunos ámbitos de las ciudades como una serie de profesiones que no practican ni los visigodos ni los hispanorromanos pueden ser para ellos muy beneficiosas. Entre otras cosas, por ejemplo, la medicina. Ser médicos, curar enfermedades, actuar como sanadores, como cirujanos, como médicos en general, es una actividad que los judíos comenzarán a desarrollar muy pronto. También actividades de tipo financiero. Los visigodos eran un pueblo seminómada que llegaron a la península ibérica en el siglo V, que no tienen grandes conocimientos de una economía financiera, digamos hoy en día, y por tanto los judíos ven en financiar, en dar préstamos para realizar una serie de empresas, de actividades, etcétera, pues una salida muy importante para su modo de vida, y actuarán también como grandes financieros. Por tanto, financieros, profesiones liberales como los médicos, producciones artesanales, ellos son también artesanos que producen determinados productos, determinadas manufacturas, son muy, muy propicias para los judíos. E incluso las profesiones de carácter intelectual, filósofos, notarios, todo aquello que requiera pues el tratamiento de escribir, de leer, del conocimiento, en una palabra.
Estoy viendo, por lo que nos estás contando, estoy sintiendo, estoy imaginándome que fueron un poco visionarios, que fueron también pioneros en algunas disciplinas.
Bueno, los judíos habían salido de una forma abrupta mediante la diáspora, mediante la expulsión de su tierra en las guerras contra los romanos, y por tanto en aquellos lugares donde llegaban, llegaban con unas ganas de hacer cosas, con unas ganas de mostrar, de recuperar esa vida que habían perdido en su país de origen, en el actual, la actual tierra de Israel. En cierto modo sí que fueron pioneros de algunas actividades porque tenían necesidad de ser pioneros, quizá no porque tuvieran mayores habilidades que los demás, sino que porque su propia historia, sus condicionantes sociales, sus condicionantes religiosos, los empujaban a ser innovadores, pioneros, en una palabra, de este tipo de actividades, especialmente actividades intelectuales, actividades de la profesión, de profesiones que hoy en día, forzando un poco las cosas, como he dicho antes, llamaríamos profesiones liberales. Bueno, fueron las circunstancias, fueron las necesidades a las cuales se vieron abocados las que, evidentemente, los convirtieron en pioneros en aquel tiempo.
Desde luego que sí. Además, José Luis, hubo judíos importantes que destacaron en algunos ámbitos en concreto. Comparte con los ponedores algún caso, por favor, José Luis.
Sí que hubo judíos muy relevantes en la península ibérica en la época andalusí. Algunos de ellos fueron incluso visires, ministros, diríamos hoy en día, de gobernadores y de reyes musulmanes. Los reyes, los sultanes, siempre eran evidentemente musulmanes, de religión musulmana. Pero los primeros ministros, sus consejeros, algunos de ellos fueron muy relevantes judíos. Quizá algunos de los más importantes, el más importante sin duda alguna, puede que sea Maimónides. Maimónides, que en el siglo XII se convirtió en el médico más importante, por tanto un referente en muchas cosas, en la Córdoba de la época de finales de las taifas, de principios, sobre todo del periodo almorávide y almohade. Maimónides es un personaje monumental. No solamente es un médico muy relevante, muy reconocido, sino que además es uno de los grandes filósofos del mundo judío. Él escribía en árabe, la cultura en la que vivía, en una cultura árabe, escribía árabe, pero mantuvo la religión judía, hebrea, hasta el final. Es quizá uno de los más relevantes, pero hay otros muchos, ¿eh? Por ejemplo, Impacuda, que vive en la Zaragoza de principios del siglo XII, fines del XI, principios del XII, es uno de los judíos, de los teólogos, de los filósofos más importantes del mundo judío. Su libro Los deberes de los corazones, recientemente traducido y editado en español, es una de las 10, 12 grandes obras del pensamiento judío de todos los tiempos. Este Impacuda, por tanto, era un gran referente y lo sigue siendo hoy en día, siglos después, un gran referente para el mundo, para la intelectualidad judía. O grandes poetas, como por ejemplo Ingabirol, que había nacido en Málaga, murió en Valencia hacia 1058, por tanto vivió en la primera mitad del siglo XI, es un personaje relevantísimo en la literatura, en la poesía y también en la filosofía judía. Bueno, pues estos personajes y otros muchos son muy importantes y forman parte no solamente de la historia, de la cultura de los judíos sefardíes, sino de los judíos de todos los tiempos.
Qué interesante, José Luis. ¿Qué es lo que ocurrió cuando, bueno, o mejor dicho, cuando los cristianos, claro, llegan y los judíos, ¿qué hicieron? ¿Cómo reaccionaron? ¿Qué ocurrió con ellos?
La llegada del mundo cristiano, la conquista de los cristianos de algunas ciudades, de las ciudades andalusíes, supuso un pequeño cambio para los judíos. En cierto modo siguieron viviendo igual. Ellos ya habían construido sus propias sinagogas, sus barrios, sus aljamas, tenían sus propios oficiales dentro de las ciudades islámicas, vivían aparte desde un punto de vista de una cierta segregación, y cuando llegaron los cristianos esa historia se mantuvo prácticamente en la misma tónica. Siguió habiendo sinagogas, siguieron celebrando sus cultos en sus propios edificios, en estas sinagogas, en estos templos, pero también mantuvieron las aljamas, la organización interna que habían tenido en época islámica. No supuso un gran cambio, por lo menos en los primeros momentos de la conquista de los cristianos sobre las ciudades musulmanas. Eso sí, ya en la Baja Edad Media, que lo veremos la semana que viene, conforme vaya acentuándose la crisis de los siglos XIII, XIV y sobre todo XIV, XV, los judíos empezaron a pasar bastante mal. Pero en un primer momento no hubo demasiados cambios, siguieron practicando su religión, siguieron teniendo sus costumbres, sus profesiones. Bueno, no hubo demasiados cambios, insisto, en los primeros momentos. Luego, en los siglos XIV y XV, la cosa cambiará bastante.
Pues José Luis Corral, nos quedamos con esta segunda ronda de información sobre la llegada de los judíos a la península ibérica, que vemos que fue tranquila, que fue de integración absoluta y concordia, y veremos cómo cambia el cuento en la tercera entrega, que ya será para la semana que viene. José Luis, gracias por estar un día más con nosotros. Un abrazo.
Acabaremos con esta historia en tres capítulos de los judíos en España.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues hoy vamos a tratar con Fernando Valladares. Ya sabes que Fernando es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también profesor de Ecología en la Universidad Rey Juan Carlos. Pues algunas de las noticias esperanzadoras respecto a los bosques tropicales y también al cambio climático. Fernando, buenas noches, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Pulpo. Pues mira, sí, la verdad es que me ha hecho ilusión revisar un artículo reciente sobre las respuestas de los bosques de Sudamérica, los bosques tropicales dentro de los cuales está el famoso Amazonas. Porque la verdad es que con el cambio climático todo son malas noticias, la cosa va acelerada y estamos todos muy preocupados, ¿no? Y es fundamental el papel de los bosques, sobre todo los grandes bosques que actúan de almacén de carbono, de ese carbono que se nos está yendo a la atmósfera y está provocando el cambio climático.
Una cosa que me llama muchísimo la atención, Fernando, es el cómo son los procesos claves que rigen el carbono para que al final esto sea una realidad.
Bueno, los ecosistemas tropicales, como todos los ecosistemas, están en un equilibrio muy dinámico. Cuando cambia el clima, cuando cambian las condiciones, pues su funcionamiento va mejor o peor. Y básicamente, pues un bosque, un ecosistema del estilo al Amazonas y demás, se apoya mucho en el crecimiento de los árboles, que a través de la fotosíntesis secuestran el carbono de la atmósfera y lo convierten en biomasa. Y luego la tasa de mortalidad, cómo se mueren esos árboles y, por tanto, cómo se transfieren al suelo y a los depósitos de materia orgánica que se pueden almacenar fuera de los organismos. Esta es un poco la dinámica general y se venía viendo que las fluctuaciones en el clima iban generando una disfunción. Todo eran, como decía, malas noticias. El bosque amazónico no solo está teniendo cada vez menos extensión, sino que está funcionando peor. En esto del crecimiento y del almacén de la biomasa y demás, pues no estaba yendo bien. El ciclo del carbono iba lento y mal, y esto nos estaba preocupando.
Claro, es que hay que decir a los ponedores que, claro, ese calentamiento influye mucho en aspectos fundamentales como puede ser el agua, también la temperatura y, claro, sus fluctuaciones.
Efectivamente, todos los impactos que tiene el calentamiento global sobre los ciclos de la materia, sobre el ciclo propio del carbono, pero también sobre la disponibilidad de agua, afectan a los bosques. Y cómo funcionan esos bosques va a afectar al cambio climático. Están estrechamente conectados. Hace unos meses, salió un artículo muy interesante realizado por la colaboración de muchos científicos de todo el mundo que analizaron una base de datos tremenda sobre árbol a árbol en una extensa zona tropical en Sudamérica. Este trabajo se publicó en septiembre del 2023 en Nature Climate Change y viene a plantear, como siempre, el método científico plantea una hipótesis y luego se ve si esa hipótesis se comprueba o no. La hipótesis era que los bosques más secos dentro de esta gran región del planeta iban a estar mejor preparados para las sequías, ¿no? Y esto lo contrastaron con el evento más extremo, el evento climático más extremo jamás registrado, el evento de El Niño. Espero que muchos de los que nos escuchen les suene eso de los eventos del Niño, que ocurren estas anomalías climáticas del Pacífico, ¿no?, que acaban afectando a todo el planeta y que periódicamente, bueno, no tiene una periodicidad exacta, pero que de vez en cuando pues dan unas olas de calor tremendas, unos cambios en las precipitaciones muy abruptos. Y estos eventos están amplificados por el cambio climático. Bueno, uno muy grande, el más grande, que tuvo lugar en el 2015 y 2016, que es el que analizan en esta extensa colaboración científica.
Hombre, es que esto es un estudio que, si lo entiendo bien, Fernando, lo que hace es demostrar que este tipo de bosque no tiene mayor límite de resistencia al cambio climático que se está produciendo.
Bueno, lo que esperábamos era que estos bosques resultaran muy vulnerables a ese gran impacto del Niño del 2015 y 2016. Y sí que se vio un impacto, ¿no? Porque fue un año excepcionalmente, un periodo excepcionalmente seco. Pero digamos que el estudio aporta dos piezas muy interesantes, una más optimista y otra simplemente más de conocimiento general. La de conocimiento general es que, contrario a lo esperado, los bosques más secos no son los que mejor soportan la sequía, probablemente porque ya estén cerca de los umbrales de tolerancia, ¿no? Y entonces la sequía los termina de machacar más. Pero la noticia más esperanzadora es que los bosques tropicales afectados por este evento del Niño tan extremo no se vieron más afectados que por otras oscilaciones climáticas de, de periodos menos intensos, lo cual nos dice que están todavía en buena forma para aguantar embates del cambio climático. Y es como un mensaje de positividad que nos invita a reforzar los esfuerzos para protegerlos, porque funcionan bien a pesar de todas las hostilidades climáticas que sufren.
Desde luego que sí. Pues si te parece, Fernando, nos vamos a quedar, pues eso, con la parte positiva de lo que nos acabas de contar aquí en Poniendo las Calles. Eso sí, sin olvidar que todos somos parte de que la situación mejore o empeore, te aviso.
Efectivamente, estamos muy interconectados y todo lo que hagamos bueno o malo, pues se va a notar. Aquí tenemos una pieza de cómo la naturaleza nos puede apoyar para mitigar el cambio climático.
Fernando Valladares, que además es científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, recuerdo que, bueno, al ponedor que quiera más información sobre este tipo de temas, puede consultar su canal súper interesante, La Salud de la Humanidad, en Instagram y también en YouTube o en su propia página web, valladares.info. Fernando, un abrazo enorme y muchísimas gracias.
Un abrazo, gracias a vosotros.
Gracias, seguimos aquí en COPE, seguimos poniendo las calles y siempre acompañándote.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.